En febrero del 2022 comenzamos una serie de sermones acerca de lo que algunos llaman la carta más increíble que ha sido escrita, que es la carta a los romanos. En el tiempo de escribir esta carta se estableció una iglesia allí en Roma, pero no por un apóstol. La enseñanza autoritiva de Pablo no estaba allí y él quería visitarlos por esta razón. Afortunadamente, por la providencia de Dios, se inhibió a que Pablo fuera allí y en vez de eso, él escribió esta carta, una carta que ha sido usada por muchos milenios para muchos propósitos de Cristo. En esta serie de enseñanzas, el Señor nos ha hablado acerca de muchas cosas y ni hemos llegado a la mitad. Las vidas en esta iglesia han sido cambiadas por esta carta. Gente ha llegado a conocer la fe en Cristo a través de esta carta. Y hablando acerca de la iglesia en su totalidad, he tenido el placer de ver una madurez y crecimiento espiritual a través de esta carta. Como un cuerpo de Cristo, hemos crecido en él considerablemente. Y eso me emociona, familia. Acabo de compartir con un hermano la semana pasada que lo mejor que he podido, he predicado la palabra semana tras semana y entonces he visto a Dios tomar su palabra y transformar las vidas de su pueblo y la vida de esta iglesia, y es muy emocionante. Dios es vivo, Él está trabajando, y su palabra es vivo y activo. Amén. Bueno, hoy vamos a resumir, vamos a volvernos a la serie de predicaciones en Romanos. Terminamos Romanos 6 antes de la Navidad, así que estamos yendo hacia Romanos 7. Pero antes de llegar ahí, yo creo que Dios quiere que tomemos el día de hoy para revisar un poco los capítulos 1 al 6. Muchos de los que están aquí hoy no han estado por toda la serie que comenzamos hace 3 años, y hay muchos que ni estaban aquí en el último capítulo, capítulo 6. Los que están aquí por primera vez, bienvenidos. Espero que trajeron un almuerzo. Esto va a ser bueno. Así que lo que quiero que hagamos es revisar rápidamente cada 6 capítulos con un énfasis en el capítulo 6 para como poner el escenario de dónde hemos estado y dónde vamos a llegar, para que todos estemos en la misma página antes de llegar a un capítulo un poco profundo y complejo acerca de nuestra santificación en el capítulo 7. Mi oración es que mientras andamos, que vengan memorias a su mente de todo lo que nos ha mostrado en estos 6 capítulos, para que sean aún más preciosos y relevantes a usted que fueron anteriormente, y que disfrutemos y alabemos a Él durante este tiempo. En otras palabras, yo quiero que sus corazones y sus espíritus canten y que digan sí y amén en todo el tiempo que estemos juntos hoy, cuando aprendemos estos gloriosos mensajes, porque sirven la gloria de Dios. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno. En Romanos capítulo 1 tenemos el tema de toda la carta en los versículos 16 y 17, en donde Pablo dice esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación para todos los que creen, porque en él la justicia de Dios se revela de fe a fe. Si alguien le pregunta de qué se trata el libro de Romanos, esto es. Esta carta es la culminación de todo lo que se dice en la Biblia acerca del Evangelio. se trata de lo que es el Evangelio, cómo funciona para la salvación del pueblo de Dios. Hay un enfoque claro acerca de la justicia de Dios, cómo lo obtenemos y su propósito máximo, que es la gloria de Dios. Y no solo se trata acerca de aprender y comprender aquí en la cabeza, aunque eso es importante, realmente se trata de sentir afectos y de vivir apropiadamente en respuesta a eso. Esta carta se trata de vivir la vida cristiana. Y para explicar eso, Pablo comienza desde el principio y lo explica, nuestra naturaleza, cómo somos y lo que Dios hace para salvarnos. O sea, él explica la justificación por fe, que vamos a revisar dentro de unos momentos, y lo establece como un hecho y como la fundación para la santificación o vivir la vida cristiana correctamente. Y aunque Pablo tiene un énfasis profundo sobre la doctrina y enseñar los esenciales de la fe en los primeros 11 capítulos, hay como 5 capítulos de aplicación después de esos 11 capítulos, pero esos primeros 11 también tienen mucha aplicación. O sea, comprender correctamente cómo se nos ha salvado y cómo mantenemos esa salvación. Y eso tiene un impacto grande en cómo vivimos ahora. Así que esto es crítico y todo es glorioso. Y personalmente no puedo conocer otra manera mejor de tener una década de nuestras vidas en el libro de Romanos. Al final de nuestra vida podemos decir, yo pasé 10 años y quizás los últimos 10 años de nuestras vidas explorando la gloria del libro de Romanos. No puedo saber otra cosa mejor que eso. Si quiere hacer lo mejor que se puede hacer en su caminar con Cristo, entonces entre de lleno en lo que vamos a ver, de saborear y ver y amar más a Dios. Y si hacemos eso, Él nos va a dar mensajes increíbles. Comenzando con Romanos 1:18, y esto sería un buen momento para abrir sus Biblias a Romanos capítulo 1. Comenzando con Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, Pablo nos da un estudio acerca de la naturaleza humana y nuestros corazones corruptos. Hablando primeramente de los paganos no religiosos, él nos dice que todos tenemos la verdad que está disponible para nosotros. Dios ha revelado su verdad por medio de la creación. Esto se llama la revelación general, y también en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y vamos a ver en el capítulo 2 nuestras conciencias también. Leemos en el versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y de nuevo leemos en el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, ellos lo conocían, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Esto está hablando acerca de los no creyentes, en maneras que no podemos comprender totalmente y en maneras que no se nos explica completamente. Dios revela la verdad de Él mismo a todo el mundo. Y aunque en sus corazones, sean duros, paganos, escépticos, ateístas, Quizás no estarían en acuerdo con eso. Dios lo va a probar porque les van a destruir en el día del juicio. Él se nos ha revelado a sí mismo a todos y no hay nadie que tiene excusa. Y lo que hacemos con esa verdad, con esa revelación de Dios que Él nos ha dado, lo que hacemos con eso acerca en el versículo 18 es suprimirlo. No nos gusta. Lo resistimos y lo enterramos para que no podamos lidiar con ello. Y en nuestra, nuestra oscuridad de corazón, preferimos cualquier cosa antes de Dios. Su gloria no tiene valor para nosotros, así que lo cambiamos por otras cosas. Intercambiamos la gloria del Creador Dios por la gloria de las cosas que Él ha creado. Eso es lo que hacemos. Y como tal, Dios nos entrega a más dureza de corazón, a más oscuridad y depravación. Y eso comienza el espiral hacia abajo de muerte y destrucción. Suprimir más resulta en más maldad, que resulta en más dureza, que resulta en más pecado y maldad, y eso resulta en más dureza. Y todas las personas son así de acuerdo a su naturaleza, a menos que Dios interrumpe y los salva por su gracia. Y probablemente todos conocemos a gente como eso, y podemos ver este espiral en tiempo real. También lo vemos en naciones enteras, como los Estados Unidos. La culminación de esta depravidad muchas veces termina en homosexualidad, como se expresa en los versículos 24 a 28. Así que cuando vemos eso, sabemos que el juicio de Dios es severo y está acercándose a la destrucción. Y una cosa que hemos visto muchas veces, y lo he repetido muchas veces, es que esos actos, la homosexualidad, no son meramente merecedores del juicio de Dios y la ira de Dios, pero ellos realmente son la ira de Dios. No solo significa que va a venir el juicio y la ira de Dios, pero significa que ya ha venido la ira de Dios y el juicio de Dios. Claro, la homosexualidad no es el único lugar donde esta vida de no arrepentirse esté. Pablo incluye la lista más grande de rebelión en la Biblia entera, al final de ese capítulo. Así que el punto no es que solo es la homosexualidad. El punto es dramatizar lo que ha hecho, lo que ha sucedido en el corazón, tal como el bautismo físico dramatiza lo que ya ha sucedido en el interior del corazón, o sea, la unión con Cristo y nuestra fe en Él. La homosexualidad también dramatiza de hacia afuera lo que ha hecho, lo que ha pasado en el corazón, o sea, un amor y exaltación de nosotros mismos y el opuesto de lo que Dios ha diseñado. Así que este intercambio y esta rebelión en contra de Dios es lo que todo ser humano hace por naturaleza. No conscientemente no escogemos ser así, somos así. Es todo lo que conocemos. Y este es el problema más grande. Y hemos tomado mucho tiempo hablando de esto. Este es el problema más grande. Lo amamos. Es una condición sin esperanza. Estamos en cautiverio. No sabemos que estamos en cautiverio, pero lo amamos. No nos está forzando a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Estamos haciendo lo que el corazón quiere hacer. Así que merecemos el juicio de Dios. Y vamos a tener que rendirnos cuenta. Es una situación sin esperanza. Y Dios lo diseñó así. Ese es el plan de Dios, para que Él reciba toda la gloria. Si Dios no hace un milagro, nadie va a terminar ese ciclo. No hay excepciones. Cada persona va a pecar hacia el camino, hacia el infierno. Así que donde hay salvación es porque Dios hizo un milagro para la alabanza de su gloria. Así que ese es el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, Pablo cambia su enfoque del pagano hasta la persona religiosa o moral. En este ejemplo en particular, al pueblo judío que no cree en Cristo, pero puede usar cualquier persona moral en cualquier religión. y lo que Dios nos dice acerca de o por medio de Pablo es que la gente religiosa tiene su apariencia de afuera para que se ven de tal manera con obras y ceremonias y todo lo demás, pero la realidad es que están en la misma situación. O sea, su corazón corrupto es lo mismo. También es depravado, como los paganos. Su religión es arrogancia y juicio, mientras ellos piensan que son más santos que los demás, porque son disciplinados, cuando en realidad tienen la misma naturaleza que el pagano, el mismo corazón, las mismas tendencias y el mismo final, que es el infierno, si Dios no interrumpe y los salva. Y aunque los judíos tenían la ley, nunca era para salvarlos. Lo único que hace la ley es convencernos del pecado y revelar la necesidad de un salvador, porque no somos capaces de obedecerlo. Cosas que vamos a tratar en el capítulo 7. Pablo dice que Dios es imparcial, o sea, él va a enjuiciar a todos por igual. ¿O tenemos una justicia perfecta, sin pecado, o vamos a perecernos? Y hablando de los que se van a perecer y cómo van a ser juzgados, él dice que los judíos van a ser juzgados por la ley que conocen y también los gentiles. Y aunque los gentiles no tienen la ley de Moisés, Pablo nos dice que tienen una ley en sí mismos, porque Dios ha puesto su ley moral en sus corazones. Y cuando ellos hacen lo que es moralmente correcto y no hacen lo que es moralmente incorrecto, ellos prueben que sí conocen lo que es bueno y malo en sus corazones. La gente religiosa se enorgullece por todas las buenas cosas que han hecho. Los judíos se enorgullecen por su herencia, su cultura, su ley. Pero esto no puede salvarles. La circuncisión, por ejemplo, no contribuye para nada en la salvación. Hoy día podríamos decir que el bautismo no contribuye en nada a la salvación. Estas son cosas externas que no son relevantes cuando se trata de la salvación y en específico la justificación, porque eso es una obra hecha por Dios, no algo externo. Así que en el capítulo 3, concluyendo esta sección sobre la naturaleza humana y la ira de Dios que está en contra de nosotros, Pablo nos dice esto en los versículos 9 y 10. Él dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y entonces resume en los versículos 19 a 20 que todo el Antiguo Testamento es un estudio del corazón humano. Si quieres saber cómo somos, vea a Israel. Y si por un segundo pensamos, ¿cómo podrían haber hecho ellos eso? Yo nunca haría eso. Bueno, piense de nuevo. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Somos exactamente iguales, con un corazón muerto, propensos a no creer, a rebelarnos. Lea el Antiguo Testamento y sea humillado, no exaltado. Aparte de Cristo haciendo un milagro decisivo en nuestra vida, no por ninguna acción o voluntad de nosotros, pero solo por Él, sin eso todos van a perecer. Esa es la condición del corazón humano. Y desde el capítulo 1 al 3 no escuchamos las declaraciones a menos que, solo escuchamos la condición miserable de cada ser humano y la ira de Dios justa que está sobre ellos. Y luego viene el resto del capítulo 3, donde finalmente escuchamos esto en los versículos 24 y 25, que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Y luego Pablo de nuevo resume esto en el versículo 28 diciendo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y esta buena noticia nos limpia. Escuchamos que no se trata de cuán buenos nosotros somos o ninguna obra que nosotros hacemos, pero es por resultado de la gracia por la fe. Y lo que eso significa es que la justificación, o sean hechos en relación con Dios, eso es un don. Eso no se merece. No hacemos nada para obtenerlo en nosotros mismos. Eso es algo que se nos da completamente fuera de nosotros. Y eso lo vamos a ver más en detalle en el capítulo 5. Pero por ahora, en el contexto del capítulo 3, leemos que es un regalo, un don gratuito que se nos pone en las manos. Él no pide nuestro permiso o nuestra participación. No tenemos que hacer prerequisitos primeros. Él simplemente nos da el regalo como Él quiere. Así que el don es la justificación, y la manera en que lo recibimos es la fe. La fe que Él nos da. Así que esto no es una fe que nosotros tenemos que demuestra que somos mejores que cualquier otra persona. Esto es Dios tomando una persona muerta espiritualmente que está yendo hacia el infierno y dándole el don de la fe para que ellos puedan recibir el regalo de la justificación por medio de esa fe. Y cada persona que recibe ese don de la fe cree auténticamente y recibe el regalo de la justificación. No hay posiblemente, no es que se trata de ti. Dios simplemente lo hace. Y gracias a Dios que Él lo hace, porque si no lo hiciera, todos perecerían. No hay otra manera. Él nos salva. O rechazamos a Él hasta la muerte. Y eso concluye el capítulo 3. Luego, Pablo mueve hasta el capítulo 4, donde él prueba que esto siempre ha sido así. Hay mucha confusión aquí, porque muchos piensan que en el Antiguo Testamento se trataba de las obras y en el Nuevo Testamento de la gracia. No es así. El capítulo 4 nos demuestra que cualquier creyente que jamás haya vivido desde Adán en adelante han llegado a la fe salvífica de Dios por la gracia de Dios y han sido justificados por medio de esa fe que Dios les ha dado. La ley o cualquier otra buena obra o acto de fe nunca ha tenido nada que ver con ello, que totalmente era opuesto a lo que creyeron los judíos en el tiempo de Jesús, que estimaron tanto todo lo que ellos tenían. Ellos habían mal comprendido la naturaleza de salvación, así que Pablo regresa hasta Abraham, que ellos tenían en muy alta estima, y él dice esto en el capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, algo que él hizo, tiene que de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y luego cita al capítulo 15 de Génesis. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Esto es un texto increíblemente importante. Es totalmente crítico, sumamente importante para comprender correctamente cómo una persona es justificada y los peligros que se asocia con creer algo que no es correcto. Y vamos a hablar de ello. Así que primero se nos dice que Abraham no tenía obras para encomendarle a Dios. Él fue un pagano que adoraba a la luna. Y no se hizo, no entró en relación con Dios por medio de algo que él hizo. Más bien, él creyó en Dios, o sea, él confió en Dios. Y a través de eso, Dios contó o creditó la justicia en su cuenta. Dios se lo dio. Y es en este punto, en lo que acabo de decir, de lo que hizo Abraham, en este punto hay dos diferentes teologías radicales que aparecen aquí. Uno que dice lo que he dicho por los últimos 10 minutos, y esto no es nuevo para los que han estado aquí, Dios da a Abraham la fe, consecuentemente él cree, y luego Dios justifica a él como resultado. O sea, todo se trata de Dios. Y esto lo llamamos una perspectiva de la salvación centrados en Dios. La otra perspectiva dice que Abraham tiene que tener, descubrir y expresar esta fe, y cuando él lo hace, o cuando cualquiera de nosotros lo hacemos, Dios responde al salvarle o justificarle. Así que Dios quiere que seamos salvos, pero él se siente esperándonos hasta que decidimos, escogemos o creemos, y cuando ya lo hacemos, Él nos salva. Esta perspectiva eleva a mí mismo y me da la determinación de salvarme, no Dios. Ahora, en nuestra cultura occidental, la segunda perspectiva parece preferible. Eso pone la responsabilidad en mí. Parece ser equitativo y justo. Y si una persona va al infierno, no tiene nadie que culpar, sino ellos mismos. Nosotros que nos gusta eso y gravitamos a eso por nuestra naturaleza. ¿Verdad? Eso significa que eso debe ser una bandera roja para nosotros, que nuestra carne nos gusta. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué nuestra carne gusta eso? Porque quiere que sea todo centrado en nosotros. Si yo solo creo, si yo solo tengo fe, si yo. Y esto se llama una perspectiva de la salvación centrado en el hombre, que cuando Dios abre un poquito la puerta del cielo, pero es nuestro trabajo de tener esta cosa llamada fe que no se nos da como un regalo de Dios. O sea, hay dos perspectivas diferentes. El problema con eso, con esa segunda perspectiva, en el contexto de esta mañana, es que acabamos de leer tres capítulos exhaustivos que se nos dice muy claramente que nadie hace eso. Por naturaleza, cada persona, todos, rebelan contra Dios, le resiste y le suprime. Hablando espiritualmente, para continuar con esa analogía previa, vemos esa puerta abierta y lo cerramos en su cara. Corremos de él. pretendemos que Él no existe. Creamos falsas doctrinas y religiones. No queremos que nadie piense que nosotros necesitamos asistencia, porque en nuestro orgullo no queremos ayuda. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que hacen las cosas que hemos cubierto. No está en contra de algunos, porque algunos lo hacen. Su ira es contra todos, porque todos lo hacen. Romanos 3 dice que nadie es justo. Nadie comprende. Nadie busca a Dios. Nadie ha buscado a Dios. No hay excepciones aquí. Si hay excepciones, por favor, avísame. Si lo hacemos nosotros mismos, ningún ser humano podría tener o expresar fe en Dios. Ese es el punto final de nuestra condición espiritualmente muerta. Y por ende, si va a haber una fe salvífica en alguien, Dios tiene que hacerlo. Y esto es precisamente lo que Él hace. Abraham no creyó en Dios porque él era grande, inteligente y sabio, que hizo la decisión él mismo. Eso no es lo que sucedió. Él creyó en Dios porque Dios lo causó, porque Dios hizo que él creyera, de acuerdo a sus propósitos y para su gloria. Y es lo mismo con usted y yo. Si usted es un creyente, hay que alabar a Dios, no a ti mismo. Así que el peligro de tomar un camino diferente se expresa en los versículos 4 y 5 y esencialmente comunica esto. Si intentamos contribuir algo, cualquier cosa, incluso la fe, Si vamos a contribuir algo, incluso la fe, se nos da una paga por nuestra contribución. Es una transacción. Nosotros contribuimos la fe y Él se nos da el pago. Es como un empleado que uno hace algo y ellos te dan un cheque al final de la quincena. Pero nosotros no queremos un pago, porque la paga del pecado es la muerte. No importa qué tan bueno que queremos ser o lo que queremos contribuir, un pecado solamente es la muerte. Nosotros no queremos la paga del pecado. Lo que merecemos es el infierno. No queremos eso. Pero si no tratamos de contribuir, pero solo creemos en Dios y confiamos en Él, entonces no se nos da una paga, pero lo que se nos da es un regalo. El regalo gratuito de la justificación. Yo sé que hay muchos malentendidos aquí, así que quiero aclarar algo que nunca lo he hecho. Vamos a ver las objeciones con las cuales se ha tratado Pablo, así que yo voy a hacer eso ahora. Cuando el versículo 5 dice, al que no trabaja, pero cree en aquel, esto no significa que la creencia no puede ser concebido como un trabajo. Parece así en la superficie, que no trabaja, pero cree. Parece que así, eso es lo que dice. Muchos hacen ese argumento, intentan hacer una línea entre los dos, pero la Escritura no nos deja hacer eso. Esta es la ilustración. Si en el día del juicio nosotros nos acercamos al juez del universo y le damos a él todas las contribuciones en frente de él como la base para que él no nos juzga, si hacemos eso, perecemos. Si acercamos a Dios y decimos, mira lo que yo hice, yo creí, todas estas otras personas no lo hicieron, pero yo sí, mira eso. Si hacemos eso, perecemos. Esa creencia es una obra, es una contribución. Y Jesús dice en Mateo 7, 21 a 23, que muchos llegarán a Él con muchas variaciones de esa misma cosa. Yo he hecho muchas obras de fe que hice por ti. Mira todas esas cosas. Y él dice, no, nunca te conocí. Aléjate de mí. Y ellos perecen. Esto tiene consecuencias eternas. Así que hay una manera de creer que es una contribución. Y ese es el estilo americano. Y probablemente es lo que se nos ha enseñado. Solo haga tu parte. Cree en eso. Haga esta oración. Y al final del día, si creemos que yo lo hice, que yo hice esta decisión, fue mí, entonces perecemos. Pero si en el día del juicio, en vez de decir porque yo hice tal y tal cosa, si decimos porque Cristo hizo tal y tal cosa, entonces vivimos para siempre y se nos da la bienvenida al gozo de nuestro Maestro. Ahora, no tengo muchas horas para explicar eso. No estoy diciendo que no hacemos una decisión o que tenemos nuestra voluntad en venir a Cristo. Sí, sí lo hacemos. Es nuestra experiencia de ello y es lo único que sabemos. Lo único que sabemos es que hemos hecho una decisión. No hemos crecido en Él, no sabemos lo que se trata, pero lo que estoy diciendo es que la Biblia enseña que esa experiencia de hacer una decisión es el punto de toda la montaña. Y debajo de ello es toda una montaña de lo que Dios ha hecho para atraernos a ese punto de salvarnos. Aunque esto es contracultura y contraria a nuestros propios pensamientos, la fe auténtica y genuina es una obra decisiva de Dios, no una obra de usted y de mí. Esto nos humilla y exalta a Cristo lo más alto que puede ser exaltado, y ese es el punto. La salvación se trata de Dios, no de nosotros. Y cuando nos humillamos, esto se convierte en una de las verdades más preciosas que jamás vamos a escuchar. Amén. Y luego viene el capítulo 5, donde leemos esto en los versículos 8 a 10. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos por la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, hemos sido salvados por Jesús, justificados por Cristo a través de su muerte, entierro y resurrección. Y si Él hizo todo eso cuando eran enemigos de Él, en enemistad con Él, si Él hizo todo eso en ese momento, ¿cuánto más ahora que no somos sus enemigos, que hemos sido reconciliados a Él? Él nos va a traer a casa con nuestra fe intacta. O sea, Dios nos salva y también nos mantiene. No hay los que dejan la fe desde el momento de la primer encuentro auténtico con una fe auténtica y el final gloriosa. Él nos mantiene seguros. Si usted cree en el punto de vista, el segundo punto de vista que mencioné antes, entonces tampoco va a creer que es es Dios quien nos mantiene en la fe. Entonces, eso es sin esperanza, porque nosotros no podemos mantener la fe, pero Dios sí lo puede hacer. Y el resto de ese capítulo, nos enseña lo que es la justificación de una manera más profunda de lo que hemos visto antes. Ahora tenemos solo un entendimiento intelectual de esa transacción, pero Romanos 5 da una profundidad más. Lo que vemos es que la justificación no es solo una declaración arbitraria de no ser culpable. Más bien, la justificación es ser hechos, es puestos en una relación correcta con Dios, y que la justicia de Dios se nos impone, es impuesta sobre nosotros. Esto sucede fuera de nosotros. Dios lo hace. Y luego se nos da esa justificación. Lo que demanda Dios para entrar en su cielo es la perfección absoluta. No puede tener ni mancha, ni arruga, ni pecado, ni un pensamiento o actitud incorrecta que completamente honra a Dios. Eso es un estándar imposible para nosotros. Y Dios no cambia las reglas para perdonarnos. Más bien, Él envía a su propio Hijo para vivir la vida perfecta de justicia para la gloria de Dios en nuestro lugar, y luego Él lo manda para morir en nuestro lugar. Él vive la vida que Dios requiere, y luego Él muere la muerte que Dios requiere para todos los que no podemos hacerlo. Él hace ambas cosas. A veces nos concentramos solo en su muerte, pero también Él vive para nosotros. Él hizo lo que nosotros nunca podríamos haber hecho. Él vivió una vida perfecta. Él hizo las dos cosas. Y la segunda parte del capítulo 5 dice que la manera en que trabaja es que por medio de la gracia solamente, cuando creemos auténticamente, lo que sucede es que se nos desconecta de la ira, el juicio y la muerte que nos está fluyendo desde Adán por nuestra naturaleza, y luego por el otro lado se nos conecta a la justicia, a la justificación y la vida que se nos viene a través de Cristo. Así que lo que está sucediendo en la justificación es una transferencia de la autoridad. Entonces, no estamos bajo Adán, pero fundamentalmente estamos en Cristo. Y eso es una frase que aparece mucho en las Escrituras. No importa qué tan malo hemos sido, cualquier persona, por la gracia de Dios, que cree en Él y lo que Él ha cumplido, va a ser salvado. Ese es el Evangelio. La justificación es un don, es una obra de Dios, y nosotros no contribuimos nada. Simplemente somos los recipientes de gracia tras gracia. Y somos tan alegres por eso. Amén, familia. Y eso nos lleva al capítulo 6. Vamos a concentrarnos en el capítulo 6 por unos minutos. Y una objeción masiva a la doctrina de Pablo. Una objeción que nos confirma que estamos en el camino correcto, porque es muy posible esta objeción. La objeción aparece en versículo 1 y el versículo 15. El versículo 1 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Lo más probable es que Pablo ha escuchado esta objeción muchas veces. Ha estado predicando en las sinagogas y enseñando a todos los que van a escuchar, y los pensadores tienen preguntas acerca de la enseñanza de Pablo. Así que en esta carta a los romanos, él mismo habla de esta objeción común a su enseñanza. Alguien está diciendo en respuesta a la enseñanza de Pablo esto: bueno, si la justificación realmente es completamente gratis, si no requiere ningún trabajo de mi parte, y es totalmente por medio de la fe, y Cristo ya lo ha cumplido en la cruz, y nuestra culpa ha sido, está en el pasado, y estamos seguros con Dios. Si ha enseñado todo eso Pablo, si eso, todo eso es cierto, entonces, ¿por qué no seguimos pecando? ¿Por qué yo cambiaría mi estilo de vida? De hecho, lo más que pecamos y lo peor que somos, lo más que la justicia y la gracia de Dios va a brillar, su gracia parece más poderoso y más glorioso si cubre 1,000 pecados hoy en vez de solo 100. Así que, ¿por qué no seguimos pecando? ¿Puede ver el argumento aquí? Si realmente es tan gratis, por Pablo o Brian, parece que es demasiado gratis que vamos a producir una iglesia de paganos. Y tú sabes que no queremos producir una iglesia de paganos, así que no puede ser cierto. Y a muchos que han tenido la misma objeción en esta iglesia. Y esto no es alguien que solo quiere ser difícil para Pablo. Realmente hay buenos fundamentos para esta objeción. Es posible esta objeción, ¿verdad? Bueno, por la razón de que es posible, sabemos que estamos en el camino correcto, en entender el Evangelio y en particular cómo somos justificados. Porque si no fuera tan gratis, pero más bien tendríamos que hacer algo y contribuir algo a nuestra justificación, entonces esta objeción nunca surgía, no tendría sentido. Si Pablo hubiera dicho algo como esto, sea mejor, trabaje más fuerte, haga más, y entonces se le va a salvar. Si esa fue la enseñanza, que es la enseñanza de todas las otras religiones que ha existido antes, si esa fuera la enseñanza de Pablo, nadie respondería con, bueno, parece que podemos seguir pecando. ¿Ven eso? Pero si Pablo enseña que la justificación no tiene nada que ver con nosotros, pero más bien se cumple fuera de nosotros y se nos da como un regalo a través de una fe que Dios nos da, bueno, entonces podemos ver de dónde viene esa objeción. Y eso significa que somos correctos en cómo lo comprendemos. Pablo solamente nos lo ha explicado en su totalidad. Si recuerda el versículo 15, estar bajo la ley, en el versículo 15 es la segunda objeción y se lee así. ¿Qué diríamos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Estar bajo la ley significa que somos hechos. Tenemos una relación con Dios a través de una contribución que hemos hecho, de cumplir la ley, de hacer buenas obras, tener doctrinas correctas, aún la obediencia cristiana o la fe. Hacemos algo para contribuir, producimos algo. No me importa qué tan pequeño es esa contribución. Eso es lo que significa estar bajo la ley. No está solamente hablando de la ley de Moisés. Es lo que significa bajo la ley. Y eso no salva. Por el contrario, estar bajo gracia significa que la manera en que tengamos una relación correcta con Dios es totalmente fuera de nosotros. Es una obra de Dios. Se nos da libremente en una forma que está en acorde con un regalo y con la gracia. Pero la obsesión es lo mismo que afirma nuestra comprensión de lo que es bajo la ley y bajo la gracia. El objetor dice, si es tan gratis y no necesita ninguna contribución de mi parte, ¿por qué no seguimos pecando, viviendo en pecado? Y la respuesta de Pablo de estas objeciones es no. En el texto él dice, de ningún modo, que es una frase en el griego que se traduce como un no muy fuerte. Y como un pastor en persona, quizás él diría algo así. No. Yo sé cómo llegaron ahí, pero su comprensión es incompleta. Así que déjame explicar. Y para que esta objeción sea un poco más relevante a nosotros, quizás lo podemos decir de esta forma, porque esto es lo que Pablo escribe en los próximos tres capítulos, capítulos 6, 7 y 8. Él responde a esta pregunta, y esto va a ser parte de todos los mensajes sobre Romanos en los próximos años. Él dice, ¿por qué los cristianos que han sido justificados por gracia, por medio de la fe, de acuerdo a la justicia de Cristo solamente, por qué ellos que han sido justificados así, no siguen pecando ahora? ¿Por qué es eso? Y hay dos respuestas para eso en el capítulo 6. Hay dos respuestas en el capítulo 6. Y aquí están. La primera respuesta comienza en el versículo 2 y dice así. Respuesta número 1. Los cristianos verdaderos que son nacidos de nuevo y generados por Dios han muerto al pecado y son vivos para Dios en Cristo. Los verdaderos cristianos, creyentes nacidos de nuevo, que han sido regenerados por Dios, han muerto al pecado y están vivos para Dios en Cristo. Él nos ha hecho vivos en Cristo. Les ha causado vivir. Estos creyentes son muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Esto es lo que enseña Pablo. Él enseña que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitamos. Hay una unión espiritual allí que no se explica muy bien, pero de alguna forma nosotros morimos y resucitamos con Él. Nuestro viejo ser pecaminoso que solo conoció a pecado y que no quería nada que ver con Dios y rebeló en contra de Dios, esa versión de nosotros fue unido con Dios y murió con Él en la cruz de forma espiritual. Y cuando Él resucitó de los muertos, también nosotros resucitamos. Ahora nosotros somos nueva gente, nuevas creaciones en Cristo, que tienen nuevos deseos y nuevas preferencias y nuevos amores. Y nuestros sentidos espirituales han empezado a trabajar correctamente. Han empezado a trabajar de manera apropiada para que podamos ver la realidad de lo que es. Y ahora Cristo, con nuestros ojos que están trabajando correctamente, Cristo es maravilloso para nosotros. Y nuestra mente que está procesando la información correctamente, Él es verdadero para nosotros. Ahora lo vemos. Nuestros corazones que ya no son endurecidos, pero que están vivos para Él, esos corazones lo abrazan a Él como nuestro tesoro supremo. Simplemente hemos sido cambiados y hemos sido hechos nuevos. Porque los creyentes no siguen pecando cuando es algo tan gratis. ¿Por qué? Porque no pueden. Porque han sido cambiados. Han sido hechos nuevos. esto no ocurrió porque nosotros lo hicimos o por una decisión que hemos hecho. Dios hizo eso. Él nos hizo nuevos y para siempre Él nos une a Cristo para que lo que es correcto para Cristo ahora es acertado para nosotros. Y el versículo final de esta explicación dice así: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Antes de Cristo, el pecado tenía dominio sobre nosotros, pero ahora en Cristo, Él tiene dominio sobre nosotros. Y aunque todavía luchamos contra el pecado no tiene dominio. Dios tiene dominio. Dios ya ha entrado en nuestra vida y tiene su trono dentro de nosotros con su espíritu. Él reina en nosotros, no el pecado, aunque todavía luchamos contra ello. Y eso sigue a la segunda respuesta de Pablo en el capítulo 6 de por qué los cristianos genuinos no continúan en pecado. Y eso es porque nos hemos convertido en esclavos a Dios y esclavos a la justicia. Nos hemos convertido en esclavos de Dios y de la justicia. Es la misma realidad, pero explicado de una forma distinta. El pecado una vez fue nuestro maestro. Nosotros fuimos sus esclavos. Estábamos en cautiverio al pecado. Y la experiencia de ser un esclavo es muy importante. La experiencia de ser un esclavo, como hemos visto, no es siendo forzado a hacer lo que no queremos hacer. Porque es la manera en que realmente concebimos la esclavitud. Pero en este contexto, ser un esclavo es hacer exactamente lo que queremos hacer. Y exactamente lo que es acorde a nuestra naturaleza verdadera y lo que realmente somos. Piense que es nuestro corazón que es esclavizado. Así que antes de Cristo fuimos esclavos al pecado y lo amábamos. No queríamos soltarnos de este cautiverio porque realmente no sabíamos que estábamos en este cautiverio. Y amábamos lo que nuestro maestro, el pecado, se nos dijo que hiciéramos. Estaba en total acuerdo con lo que éramos y con lo que amábamos. Nadie nos estaba forzando a hacer algo que no queríamos hacer. Nosotros hicimos realmente lo que sí queríamos hacer. Y eso es estar en cautiverio o en esclavitud al pecado. Y de la misma manera, en Cristo, hemos sido librados de la esclavitud al pecado. Pero no somos libres a nosotros mismos, todavía somos esclavos. Pero hemos cambiado de ser un esclavo al pecado a ser un esclavo a Dios. Lo que significa la misma cosa en la manera en que trabaja, pero en una nueva relación con Dios. Ahora somos libres de obedecer y vivir justamente porque eso ahora está en acuerdo con nuestra naturaleza verdadera y de lo que somos realmente. Si realmente estamos en Cristo, verdaderamente nacidos de nuevo, auténticamente creyendo y confiando en Cristo para la salvación y todo lo que Dios es para nosotros, entonces nuestro deseo más profundo, el deseo más profundo, a pesar de todas nuestras imperfecciones y luchas, nuestro deseo más profundo es complacer a Dios. Ahora, muy fundamentalmente, porque ahora somos una creación nueva, nosotros queremos obedecer a Dios. Eso es lo que significa ser un esclavo a Dios. Ahora queremos obedecer a Dios tal como queríamos obedecer al pecado anteriormente. Y aunque a veces fracasamos, estamos convencidos de que es pecado y no es lo que realmente queremos en nuestro corazón. Si es lo que realmente queremos, no somos salvos, no somos realmente justificados, porque el pecado ya no tiene el mismo poder sobre nosotros, porque Dios ha rompido esas cadenas al pecado y se nos ha hecho esclavos a Él. Tenemos un nuevo maestro, un nuevo y glorioso maestro que nos ama más de lo que podemos imaginar. Y nuestra experiencia es que nos rendimos alegremente a Él. Nosotros escogemos a Él todos los días. Luchamos esa batalla todos los días. Es por estas realidades épicas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos resumirlo así otra vez. Hemos sido cambiados y hemos sido hechos nuevos. Y escogí esas palabras intencionalmente. Yo no dije nosotros cambiamos. El Evangelio no es mejorarnos moralmente, por medio del cual nosotros tratamos de ser mejores. Y eso es lo que todas las otras religiones del mundo dicen. Yo no dije que nosotros cambiamos. Yo dije que hemos sido cambiados. Hemos sido hechos nuevos. O sea, hay una fuerza externa que ha hecho este cambio. Y esa fuerza es Dios mismo. Es lo que Pablo dice en el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Y luego Pablo resume y concluye en el versículo 22 diciendo, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Y como resultado, la vida eterna. En otras palabras, es la glorificación. En otras palabras, cristiano, usted, hermano y hermana en Cristo, han sido cambiados. Los cristianos justificados han sido cambiados por una obra milagrosa de Dios. Y este cambio ha llevado a una nueva persona con nuevas actitudes, nuevas acciones, nuevas maneras de pensar y nueva manera de vivir, todos empoderados por el Espíritu del Dios viviente que vive dentro de nosotros. Eso es lo que sucedió cuando usted fue regenerado por Dios y dado el regalo de fe y justificado en su vista en base a esa fe que Él te dio. Él te hizo nuevo. Y comenzó un proceso muy despacio y progresivo de transformarle a la imagen de su Hijo. Comenzó un proceso despacio y progresivo a transformarle a usted, un poco a la vez. Y esto se llama santificación. Y nadie se le da la vida eterna sin la santificación. Así que, ¿cuál es la importancia de la vida cristiana y tratar de vivir como se nos instruye vivir? Y soportar todo lo que este mundo se nos da. ¿Cuál es el punto de eso, de ese esfuerzo? Aunque la justificación sucede en un instante, el camino que lleva a la vida eterna se llama la santificación. No es como si la justificación es esencial y luego la santificación es, bueno, quizás sí, quizás no. Es un poco importante, pero realmente no tanto. No, eso es una mentira. El enemigo quiere que creamos eso, pero es una mentira. Pablo dice en el versículo 22 que el cambio que Dios hizo resulta en la santificación y el final de la santificación es la vida eterna. No vamos desde la justicia, de la justificación a la santificación. La santificación nos lleva a la glorificación. No importa qué tan pequeño es el ladrón en la cruz, él también pasó por la santificación hacia la glorificación, aunque fue muy corto el periodo de tiempo. Y todos nosotros también pasamos por eso. La justificación lleva a través de la santificación genuina hacia la vida eterna. La justificación nos pone en el camino hacia la vida eterna, llamado la santificación. Y si no estamos en ese camino, no hemos sido justificados. No es que estoy diciendo que la salvación es libre o es a través de obras. No, es que si estas cosas no suceden, las cosas de la santificación, entonces no hemos sido justificados. Todos conocemos a personas que declaran que son justificados, pero no han sido santificados. Han creído algo, tuvieron alguna experiencia, han orado una oración, pero su vida no acuerda con Cristo y con la santificación. Y ese tipo de vivir no lleva a la vida eterna. Eso lleva a la muerte y al infierno. Así que la respuesta tan importante de Pablo a las objeciones en el capítulo 6 es que cuando Dios salva a una persona, Él se muda a su vida con un poder que se llama la gracia. La gracia no es solo la disposición de Dios de hacernos bien cuando no lo merecemos. La gracia también es el poder. Decimos que resistimos tal y tal cosa por gracia. La gracia es poder. Nosotros vivimos cada día por la gracia porque la gracia es poder para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Así que Él nos transforma con poder, quizás de una forma muy despacio, pero Él facilita la transformación en nuestra vida para nuestro bien y para su gloria. Romanos 1 a 6 es el Evangelio. De esto se trata, Romanos. Sea asombrado totalmente, maravillado por este Dios grande y todo lo que Él ha hecho y está haciendo en ti ahora mismo. Y luego adórale como el Rey, el Salvador y el tesoro que Él es. Amén. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por el regalo que es el libro de Romanos. Tú has explicado el Evangelio tan completamente en estas páginas para nuestro bien. Tú nos amas. Tú cuida de nosotros. No quieres que asumimos cosas incorrectas de cómo sucede esto. Quieres que lo conocemos con una claridad increíble de cómo hemos sido salvados y cómo podemos llegar hasta el final. Y todo se trata de ti. Sin duda, de acuerdo a la santificación, tenemos un rol esencial. Y a través de Pablo nos está diciendo cómo parece ese rol. Sin embargo, la estrella de ese show, el centro del universo, eres tú, no nosotros. Y por tu gracia nos rendimos a ti, lo abrazamos y amamos esta realidad con todo nuestro corazón. En otras palabras, estamos tan alegres. Somos una gente alegre que tú eres decisivo en nuestra salvación, no nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo para vivir y morir en nuestro lugar. Gracias por perseguirnos. Gracias por en un momento del cual tú escogiste, de acuerdo a tu plan perfecto, nos regeneró y nos causó a nacer de nuevo. Gracias por darnos una vista espiritual y el regalo de la fe para que podamos creer y verte a ti como eres. Y gracias por darnos un corazón nuevo que te ama y te recibe, no solo como verdad, pero como tesoro. Ayude la verdad de tu palabra a emocionarnos. Y que por tu gracia ayude que todo nuestro pensar y nuestro entender conforma a tu palabra. Queremos que seamos calibrados por ti y tu verdad, no por nuestras propias experiencias o el mundo que nos rodea. Tú eres grande, Señor. Tú eres glorioso. Tú estás lleno de gracia y tú eres bueno. Y somos sus hijos e hijas alegres que deleitamos en ti. Te amamos, te adoramos. Y es en el nombre precioso de Jesús que oramos. Amén.